Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mil Voces, la 355, hoy una edición súper mega especial, no solo porque en el otro micrófono va a estar Edgardo Mattioli, más allá de los controles, sino también porque nos visita Tika Moreno de la Marcha Mundial de las Mujeres. Hola, Edgardo.
Cero expectativa, Lucillo, ¿no?
Sí,
o sea, no vende nada.
Soy re spoiler.
Tira todo ya de una.
Todo de una.
Bien, bueno,
¿cómo
anda?
Que sepan y se queden el resto de la hora, qué sé yo.
¿Cómo le va, Azul?
Bien.
Acá estamos aguantando el barco. Se van todos los roedores
y quedamos nosotros.
Pero bueno, un Mil Voces que lo vamos recibiendo con un calor especial, no solamente por la presencia de Tika Moreno, una gran compañera de todas las horas, sino que el clima nos está haciendo transpirar un poquito de más.
Un poco de más. Sí, hay como cierta ola de calor, hay mucho viento aquí en Montevideo. Recordemos que transmitimos desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, para todo el mundo. En Radio Mundo Real. Vamos a comenzar con este resumen de noticias de esta semana, en especial con un gran protagonismo de nuestro país, de Uruguay, porque...
Una buena noticia para variar.
Por fin, sí, se encamina este país hacia la aprobación de un Plan Nacional de Agroecología, luego de que el Senado diera media sanción el martes, este 6 de noviembre, al proyecto, por unanimidad y con apoyo de todos los partidos políticos, 27 votos en 27, dio este apoyo al proyecto de ley que va a promover el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica. Y además también este proyecto prevé crear una comisión honoraria nacional para definir las políticas que tienen que ser llevadas adelante y promover mucho más la agroecología frente al agronegocio en Uruguay.
A la vez, el 10 y el 11 de noviembre se va a realizar el Encuentro Sur de la Red de Semillas Nativas y Criollas en la ciudad de Nueva Palmira, al suroeste uruguayo, donde habrá feria agroecológica, intercambio de semillas entre pequeños productores y productoras y un foro de radios comunitarias también.
Sí, donde estaremos presentes allí. Radio Mundo Real estará en este foro de radios comunitarias para hablar sobre cómo construir agenda de noticias medioambientales y socioambientales también aquí en Uruguay, a través de las radios comunitarias. También nos llegan noticias desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, desde donde se está proponiendo lanzar un frente internacionalista antifascista. Vamos a compartir parte de la editorial radial que realizó Danilo Urrea para Radio Mundo Real. Danilo, recordemos, es el facilitador regional de ATALC, una suerte de coordinador de este agrupamiento, digamos, de distintas organizaciones de Amigos de la Tierra de la región de América Latina. Así que vamos a compartir allí un fragmento, pero la editorial completa ya está en nuestra página web, en rmr.fm.
Y si a cortas distancias hablamos, este 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Acción bajo el lema Un Mundo Sin Muros, que este año se concentrará en la solidaridad con el pueblo palestino y su lucha contra el muro del apartheid dispuesto por Israel, que ya viene teniendo como una, por lo menos por estos lados, por esta región, una primera plana inusitada con la presencia de la semana pasada de Roger Waters, no solamente en lo estrictamente musical, sino en una conferencia que dio
en la sede
del PIT-CNT y que reivindicó otra vez la soberanía del pueblo palestino. Es un temita que sigue estando más vigente que nunca, ¿no?
Sí, allí vamos a estar compartiendo parte de la entrevista que Radio Mundo Real le realizaba a Maren Mantovani, de Relaciones Internacionales, de la campaña Stop the Wall. Y también pueden ver, de hecho, la entrevista en video en nuestra sección audiovisual, también en la página web. Pero tal cual, lo de Roger Waters, si bien no lo vamos a comentar ahora, pueden ver el video completo de ese encuentro que comentábamos en el Mil Voces pasado, que iba a ocurrir. El encuentro con Roger Waters, que sin duda puso en agenda de manera inusitada el tema de Palestina, además de, y esto sí a modo más irónico, pero de un montón de personas que descubrieron que Roger Waters habla de política. Yo creo que eso, además de instalar en agenda la lucha y denunciar el apartheid que sufre Palestina por parte de Israel, Eso, ¿no? Fue como un gran descubrimiento que las letras de Roger Waters hablaban de política de hace 40 años.
Eso habla del oído musical uruguayo. Sí. Bueno, en fin. Y vamos a tener, bueno, ya la presentaste vos, ya sí. La vendiste, no podemos darle ningún misterio a la compañía de Tica Moreno con su voz y sus ideas a lo largo de todo este 355, si le parece bien.
Cómo no, empecemos.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en las redes sociales, Facebook, Radio Mundo Real y en Twitter, @ Radio Mundo Real.
Decíamos entonces, estamos de celebración, por lo menos por esta media sanción, tenemos ya la mitad del vaso lleno en lo que respecta a la aprobación por parte del Senado uruguayo del proyecto de ley para fomentar la agroecología aquí en Uruguay, ante un avance también muy grande que ha tenido en las últimas dos décadas seguro el agronegocio. Bueno, ahora vamos a empezar a responder desde la agroecología, a fomentarla mucho más a través de la aprobación de este proyecto de ley, que fue elaborado por organizaciones vinculadas a la soberanía alimentaria, a la producción académica y con una base además de trabajo aquí en el Uruguay de más de 40 años de producción agroecológica. La totalidad de los senadores y senadoras de aquí de Uruguay dieron su voto a favor de esta iniciativa, que en su momento fue creada y promovida y sigue sosteniéndose por la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología de Uruguay y el capítulo local de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, entre las principales organizaciones que impulsaron este proyecto.
El proyecto fue presentado en 2016 tras un extenso proceso de discusión iniciado en la Quinta Feria Nacional de la Semilla Criolla en abril del 2014 en Guichón, Paysandú. La decisión final, que asegura un amplio respaldo político, fue celebrada como un triunfo histórico por quienes presenciaron la votación sobre el mediodía de este martes 6 de noviembre.
Sí, vamos a escuchar solo una de las intervenciones de las senadoras, en este caso de la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. Recordemos, el Frente Amplio es la fuerza que gobierna Uruguay.
Bastante crítica, ¿no? Y con mucha razón también, con la oposición de que se sacaba bandera de que estaban siempre a favor de la agroecología,
Sí.
Pero bueno, ya lo escucharemos en su intervención ahora, que fue bastante categórica.
Sí, exacto. Ella señala la necesidad de cambiar el modelo del agronegocio por el de la agroecología y además la importancia de estimular, como forma parte de este proyecto de ley, dar estímulos tanto a nivel tributario como planes, diseñar políticas públicas que estimulen la producción familiar, que se ha reducido drásticamente, como decíamos, en los últimos años, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con el acaparamiento de tierras, con el modelo sojero, con el ingreso de distintas trazas transgénicas aquí en el Uruguay, tanto de maíz como de soja, por solo nombrar dos productos. Escuchamos a Constanza Moreira y luego contamos algunas características que tiene este proyecto de ley.
Leyes que tengan que ver con el medio ambiente y sobre todo con la agricultura familiar, que me parece que es la parte débil en todo este asunto. Quienes aplauden el modelo sojero, quienes nunca están de acuerdo con votar ningún impuesto para el agro porque esto compromete la rentabilidad, este modelo sojero, el modelo de la agricultura del secano, el modelo de la gran concentración de tierra, sobre el cual además es imposible ejercer ninguna presión impositiva, es un modelo que produjo aumento de la erosión hídrica, contaminación de aguas como resultado de plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos, pérdida de biodiversidad. Vamos a sincerarnos con todo, este modelo es un modelo que está causando impactos ambientales muy grandes y a nadie se le oculta que no vamos a hacer la transición a la agroecología de un día para el otro, sino que justamente la idea de elaborar un plan nacional de agroecología es hacer converger las necesidades de insumos técnicos, de recursos humanos, de investigación, de capacitación, de tiempo y sin duda de estímulos a la producción agroecológica, porque este país no hubiera desarrollado nada si el Estado no hubiera dado exenciones tributarias y estímulos monetarios a través de compras públicas, a través de deducciones impositivas para que se desarrollaran sus políticas sectoriales, y la agroecología lo precisa más todavía.
Bueno, Edgardo, escuchábamos ahí a Constanza Moreira, que como decíamos, ella fue muy crítica con las cuestiones que decía la oposición, tanto del Partido Colorado, a través de, por ejemplo, la voz de Pedro Bordaberry, como del Partido Nacional o el Partido Blanco, a través de la voz de la senadora Carol Aviaga. Carol se manifestó además muy indignada en cuanto a las dificultades que hay en Uruguay para conseguir productos agroecológicos, y el temor que ella le da a la comida que ingiere a diario, porque no sabe de dónde viene. Entonces sí puso en valor que tenga el sello de la Red de Agroecología del Uruguay, pero obviamente la oposición aprovechó para criticar al gobierno, sabiendo que además a nivel del sistema alimentario hay algunos problemas en Uruguay, y aprovecharon para criticar en ese sentido al gobierno, tratando de ganar y de llevar adelante, de cooptar una agenda ambientalista que en realidad se sostiene desde hace muchísimos años por organizaciones de izquierda y de base y no por los otros partidos de la oposición, ¿no?
Sí, mediante programas y apoyos específicos a productores, esta política se propone promover la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional a través de una alimentación adecuada y saludable por medio de la oferta de alimentos de calidad sin contaminantes riesgosos para la salud, promover el uso sustentable de los recursos naturales, la conservación de ecosistemas y la biodiversidad, de la calidad y cantidad de agua, conservación y uso de semillas criollas y recursos genéticos nativos y reconocer los derechos de los agricultores a reproducirlas, promover y ampliar el número de productores bajo sistemas de producción. Distribución y consumo de productos agropecuarios de base agroecológica para generar beneficios en la calidad de la vida de los habitantes de las zonas rurales y consumidores. Aplicar políticas diferenciadas para los agricultores familiares y trabajadores rurales. Ampliar la participación de las comunidades en sus territorios y fortalecer procesos asociativos y de cooperación. Promover la equidad, en especial de jóvenes y mujeres, en esos procesos. Promover el acceso a la tierra y la seguridad en la tenencia, especialmente para los jóvenes.
Sí, todas estas son las promesas que implica el proyecto de ley que supone el Plan Nacional de Agroecología. Recordemos, ahora falta una media sanción en la Cámara de Diputados, que esperemos que sea en breves, en pocas semanas.
Sería una buena pregunta para Nacho.
Sería una buena pregunta para Ignacio Cirio, sí, que la dejamos ahí latente para que la responda en el correr de los días. Es cuestión de seguir allí la agenda parlamentaria y también ver que una vez que se logre, se supone que va a haber una aprobación total de este Plan Nacional de Agroecología, después ver cómo se va a llevar adelante, mientras va a convivir, por ejemplo, con la ley de riego, que ya hemos comentado en otros programas de Mil Voces y además en la agenda de Radio Mundo Real, de la cual somos muy críticos, y ahí ver cómo se van a chocar intereses, ¿no? De hecho, esta semana ya quedó reglamentada la ley de riego, donde se establecen los principios para que actúen privados sobre el manejo del agua potable aquí en Uruguay, ¿no? Así que es para seguir de cerca eso, cómo van a convivir estos sistemas y además cómo se van a entrar a disputar permisos y acciones y espacios de disputa, digamos, de propiedad de la tierra en Uruguay, con un modelo sojero tan fuerte como persiste aquí, ¿no? Y de otros monocultivos también, ¿no?
Ni que hablar. Por otra parte, los días 10 y 11 de noviembre se va a realizar el Encuentro Sur de la Red de Semillas Criollas y Nativas del Uruguay. Es el tercer encuentro del año. Los anteriores fueron al norte y al este del país, en las ciudades de Rivera y Maldonado, respectivamente. Recuerdo que la del año pasado, si mal no recuerdo, fue en La Paloma. Un frío, pero bien, se pasó lindo igual.
Bueno, ahora si bien hace este calor, nos espera en Nueva Palmira, que es donde va a ser este encuentro, fin de semana de lluvias. Así que veremos cómo vamos a llevar adelante esta feria agroecológica y demás.
Es verdad, el encuentro será el 10 en el predio del Grupo de Productores Agroecológicos Locales Punto Verde y el domingo 11 en la Rambla de Nueva Palmira sobre el río Uruguay.
Sí, vamos a escuchar más detalles de las actividades que están programadas para ambos días, que nos lo va a comentar Silvana Machado, integrante del equipo técnico de la Red de Semillas Criollas y quien está a cargo de coordinar y organizar este encuentro. La escuchamos.
pasado es el día de los talleres, ¿no? De las charlas, de los trabajos. Nos centramos sobre todo en los temas propuestos por los grupos de la red que están centrados en el sur. Y uno de los temas va a ser el agua, agua y territorio. El agua para la producción, el agua para consumo, el monte nativo, el territorio. Y después hay otro tema que es muy importante para la red, que son los maíces criollos. Estamos trabajando y viendo estrategias de conservación a la luz de los últimos resultados de análisis transgénico en los maíces criollos de la zafra 2017-2018. Tanto Pablo Galeano como María Cela Ortiz van a ser los expositores de uno y otro tema y van a ser los de los temas centrales, junto con el Plan Nacional, la presentación de Palma, un productor de la zona y de la zona de Colonia que está desarrollando una variedad local hace muchos años de tomate, porque también el tomate es muy simbólico para lo que es toda la zona sur. Entonces vamos el sábado a concentrarnos en eso, cerramos con un lindo fogón, con un cineforo. Y sí, es un momento distendido de intercambio. El sábado lo dedicamos más a trabajar un poco más en profundidad, sin perder esa cuota de que estamos compartiendo y por eso lo celebramos, siempre decimos que celebramos el encuentro. Y bueno, el domingo es como para pasear un rato y ver algo diferente de lo que podemos llegar a ver en las cuestiones más masivas, ¿no? Nos juntamos muchas personas, pero con otro interés, con otro fondo, con otra profundidad también. Y la verdad que se rescata muchos saberes, mucha experiencia, porque también va a haber un intercambio de experiencia y mucha semilla. Ahí la gente va e intercambia y se hace de primera mano esos materiales genéticos, esa semilla, como le decimos, para sí mismo, ¿no? Es una buena oportunidad.
Como señalaba Silvana, estarán presentes Pablo Galeano y María Cela Ortiz, ambos integrantes y compañeros de redes Amigos de la Tierra Uruguay, y se buscará profundizar el debate en dar valor a las variedades locales de maíz criollo, así como el fuerte proceso de contaminación que vienen atravesando por cruzamiento con eventos transgénicos, lo que perjudica la biodiversidad y la comercialización diferenciada de los productos.
Sí, vamos a estar allí cubriendo desde Radio Mundo Real este encuentro sur, cubriendo los distintos debates e intercambios de semillas y demás. Y también, como decíamos al principio, participando del foro de radios comunitarias Voces Alternativas y Ambiente. Así que tendremos novedades en el Mil Voces de la semana que viene. Vamos a un primer capítulo musical, a una pausa musical.
Vamos a hacer ese paréntesis musical entonces, este Mil Voces, y vamos a ir escuchándonos una canción de una gran banda argentina del otro lado del río de la Plata, que hace una linda metáfora con el título de esta canción, que se llama Como un cuento.
Doble vida de un ser. ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir y una bala con visa.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Como un cuento, escuchábamos de la voz de Ricardo Mollo, vocalista y guitarrista a la vez de esta gran banda legendaria argentina llamada Divididos, que por el reflejo de los cristales de los lentes de azul veo asomar alguna lágrima.
Sí, así emoción.
Que imagino que le gusta esta banda.
Imagina bien, me está tocando de corazón. Yo soy pero gran fan de esta banda, pero muy fan. O sea, si me tenés que decir qué banda así te gusta sí o sí, Divididos. O sea.
Otro gran fan acá en Amigos de la Tierra Uruguay puede ser Pablo Galeano.
No me digas.
Sí, fanático. Es más,
Pablo Galeano también estuvo el otro día en el recital de Roger Waters.
El año pasado en el encuentro de la OMC que se dio allá en Buenos Aires,
sí.
Pablo llegó un día antes solamente para ir al concierto de Divididos.
Por supuesto, es el Power Trio, se conoce como Power Trio. Recordemos además que ellos, los integrantes, vienen de una banda anterior, de los 80, de Sumo, que también marcó todo un quiebre en lo que fue el rock nacional en Argentina, con Luca Prodan al frente de Sumo, incorporando reggae, bueno, trompetas. Y este año, de hecho, Divididos cumple 30 años, así que como banda. Así que también están ahí celebrando. Y vos pasabas, Edgardo, como un cuento que, además de ser un temazo, bueno, se pregunta, ¿no?, si todo lo que está pasando es eso, es como un cuento. Y bueno, es una banda para seguir de cerca, con no tantos discos como años de carrera tienen, ¿no?
Es verdad, se dedican más a tocar que a componer.
Sí. Pasamos entonces a esta segunda parte del Mil Voces 355. Decíamos al principio en los titulares que en el caso de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, el capítulo latinoamericano Amigos de la Tierra, están proponiendo en vistas del contexto que está pasando la región, de avance de los fundamentalismos y también de la derecha y de los distintos fascismos, y en particular ya coronado con la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, desde Atalc se está proponiendo la creación de un frente internacionalista antifascista para enfrentar, como decimos, esta coyuntura regresiva en materia de derechos humanos y de políticas sociales que sufre el continente con estos gobiernos de derecha.
El facilitador regional que coordina Talc, Danilo Urrea, emitió una editorial en solidaridad a los pueblos del continente, en el que manifiesta su solidaridad a los movimientos, organizaciones y a todo el pueblo brasilero ante la llegada de la presidencia de Jair Bolsonaro, a quien consideran un representante de la ultraderecha fascista en el continente. Todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles que esperamos enfrentar como pueblos hermanos y con la solidaridad efectiva que hoy más que nunca debemos construir y concretar. ¿Escuchamos a Danilo?
Sí, escuchemos parte de este editorial de Danilo Urrea.
Y justamente Atalc ha venido manifestando en los últimos días su solidaridad con los movimientos, con el pueblo brasilero, ante la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de ese país, algo que nosotros desde la región consideramos que es un avance de la derecha fascista en el continente, pues Bolsonaro es uno de sus importantes representantes hoy. Y nosotros creemos que en momentos de tanta dificultad se hace necesario que como pueblos hermanos y con la solidaridad que nos ha caracterizado, encontremos la forma de seguir avanzando en caminos de solidaridad efectiva, pero que sobre todo eso hoy más que nunca se pueda concretar y se pueda articular en un plano mucho más regional e internacional. Con esa victoria del fascismo en Brasil, nos preocupa cómo se acrecienta la amenaza militar a Venezuela, que ha sido planteada por Estados Unidos, pero que principalmente ha tenido siempre un correlato latinoamericano, y es el gobierno de derecha de Colombia y los diferentes gobiernos de derecha en Colombia, que han apoyado otras bambalinas que se llegue a controlar también el petróleo en Venezuela. Y por eso también aprovechamos la oportunidad para expresar toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano, que durante años ha resistido a la invasión imperialista. Y nosotros, como Atalc, hemos manifestado en múltiples escenarios que estamos caminando por la construcción de la justicia ambiental, la justicia social, la justicia de género y la justicia económica, que para nosotros en última instancia son la construcción de otro modelo de vida y un avance importante en el cambio del sistema. En ese contexto y buscando esa lucha por el cambio del sistema y la construcción de la justicia, hemos venido también planteando una idea que hace parte de las organizaciones hermanas que han venido avanzando en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que en realidad es una idea de estas organizaciones que nos han venido apoyando en la construcción de un proceso coordinado en América Latina y el Caribe. Esa idea que nosotros retomamos es la de creación de un frente internacionalista antifascista. Creemos que solamente a través de esa creación de un frente de estas características es posible tratar de atajar y revertir la oleada de la restauración conservadora que hoy se nos impone, con lo que quisimos hablar hoy en este momento.
Bueno, y en esa propuesta de frente antifascista también viene como de la mano, ¿no? Encontrar o ir por un mundo sin muros.
Sí, y de hecho este 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Acción por un Mundo Sin Muros. En este caso va a ser bajo el lema Un Mundo Sin Muros, centrado en la solidaridad con el pueblo palestino y su lucha contra el muro del apartheid dispuesto por Israel. La jornada es articulada por la coordinación Stop the Wall, que es para en el muro, ¿no? Detener el muro en inglés, un movimiento popular que agrupa la lucha de los comités en las villas, los campos de refugiados y en las ciudades contra el muro y los asentamientos, así como agrupa también los esfuerzos de la sociedad civil palestina.
El llamado de la campaña es a detener el muro, destruir el muro, devolver toda la tierra confiscada por el muro, compensar las pérdidas. Este 9 de noviembre se promueve que organizaciones, colectivos, se manifiesten contra el muro en redes sociales a través de la etiqueta hashtag Mundo Sin Muros.
Sí, y también en inglés hashtag World Without Wall. Para seguir en Twitter pueden poner arroba Stop the Wall. Esto, como decíamos, ya está presente en nuestra página web, en rmr.fm, y en las redes sociales, así que allí también van a ver arrobado y etiquetado a esta agrupación, digamos, que a esta coordinación que está llevando adelante la campaña por un mundo sin muros.
En el llamamiento para esa fecha se traza un paralelismo entre el muro del apartheid y el muro de la infamia de Estados Unidos en su frontera con México.
Sí, la convocatoria remarca que Israel juega un papel central en la promoción de esta nueva era mundial de muros y Estados Unidos demuestra su apoyo en India, Arabia Saudita, Turquía, el Sahara Occidental y Europa. El número de muros diseñados para definir fronteras mediante el uso de la fuerza se ha triplicado en las últimas dos décadas. Estos muros impiden el derecho a la libertad de movimiento y autodeterminación y se han convertido en los pétreos soportes de un mundo en el cual las guerras, la militarización y la exclusión son el sustituto de la justicia, la libertad y la igualdad.
Como decías, Azul, Radio Mundo Real se suma a esta jornada con una publicación de una entrevista en castellano y otra en inglés con Maren Mantovani, vocera de Relaciones Internacionales de Stop the Wall, de la cual compartimos un pasaje a continuación.
Los muros que dividen los ricos de los pobres, los muros de la represión directa, brutal, que siempre más está matando los y las defensores de los derechos humanos en un mundo que desde Asia, desde India hasta los Estados Unidos, siempre más tiene una fascistización que va en conjunto con una israelización, con gobiernos que ven Israel como un modelo. Y en este sentido nos hemos juntado desde año atrás en esta fase de luchas en conjuntos y con un día en específico, el 9 de noviembre, que estamos marcando, pero que de verdad es más que un día, una convergencia de luchas entre Palestina y el resto del mundo. Celebramos este Día Global de Interacción el 9 de noviembre, porque el 9 de noviembre cayó el muro de Berlín. Y queremos recordar a todo el mundo también la hipocresía de un mundo que celebró la caída del mundo de Berlín, pero hoy tenemos siempre más muros a empezar de cuando Israel empezó a construir su muro en el 2002 a hoy que tenemos tres veces más muros en el mundo. Estamos en una fase donde cada llamada democracia quiere tener su propio muro.
Stop the Wall nos convoca y como estamos hablando en inglés, vamos a seguir de la mano de esta banda tan agraciada por Azul llamada Divididos, y vamos a escuchar en este caso una canción llamada Sisters.
Thank you. have a reason to change all mine.
Voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bien, pasaba Sisters entonces de Divididos, que era la versión acústica, perfectamente, vivo acá. Escúchenlo, síganlos en las redes, vean sus videos en vivo. Son unos genios.
De invitado está el guitarrista de Los Pericos.
De Los Pericos, tal cual. Bueno, y así con esa bienvenida, con esa musiquita, con esos acordes, finalmente vamos a poder escuchar a nuestra compañera Tika Moreno. Ella es activista, feminista, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres, y están de visita en Uruguay y aprovechamos para conversar con ella de distintos temas. ¿Cómo estás, Tika?
Estoy súper bien, un gusto estar aquí con ustedes una vez más.
Bueno, gracias por pasarte por aquí por Radio Mundo Real. Sin dudas, uno de los temas que vamos a tener que abordar contigo es el gobierno que van a padecer en Brasil de Jair Bolsonaro. Pero antes de eso, me gustaría recordar para la audiencia que nos sigue, que multiplica el programa, de qué se trata la Marcha Mundial de las Mujeres como movimiento feminista, ¿no? Cómo funcionan en el caso tuyo, integrante de la Marcha Mundial das Mulheres en Brasil, ¿no? Pero están presentes también en otros países. Contanos un poco cómo eso, cómo funciona y cómo son las acciones que llevan adelante y los debates principales en la marcha.
Sí. Bueno, la marcha es un movimiento que empezó en el 2000, entonces ya somos viejitas, ¿no? Hace tiempo. Y empezamos como un movimiento convocado para una actuación contra las causas de la pobreza y la violencia contra las mujeres. Entonces, fuimos conformando desde ahí un movimiento que es feminista, pero anticapitalista, antirracista y con esa crítica a las nuevas formas de colonización también. Y desde ahí fuimos organizándonos en los países, conectando con la agenda internacional y convocando a cada 5 años acciones internacionales que nos unen a todas. Entonces, recién ahora salimos del encuentro internacional de la marcha, que fue en Bilbao, País Vasco, y ahí ya estamos preparando nuestra acción para 2020, uh-huh, donde vamos a poner el foco, el énfasis en cómo lograr fortalecer el movimiento feminista hoy en la lucha anticapitalista. Entonces, trayendo con centralidad ese tema de la violencia de las empresas transnacionales contra la vida de las mujeres, la superexplotación del trabajo y cómo eso todo tiene que ver con las formas de control sobre nuestra vida, nuestro cuerpo y todo eso. Entonces, la marcha se construye a nivel internacional, pero en los países también, mucho en esa lógica de lograr articular las dimensiones de la opresión de las mujeres, y así vamos siguiendo.
Uh-huh. Y pensaba, vos decías, surgen en el 2000, van casi 20 años de lucha articulada, pero digo, comenzando hace 20 años, ¿cómo ves hoy este presente del feminismo, de los feminismos, en especial en América Latina, que está siendo también como punta de lanza en marcar agenda hacia afuera, ¿no? Si bien a nivel más de Cono Sur y en particular en Uruguay y Argentina, me atrevo a decir, todavía sigue bastante presente la influencia de un feminismo anglosajón y europeo, está teniendo cada vez mucho más peso un feminismo o los feminismos populares, ¿no? De construcción desde abajo, de poner en discusión determinados términos, ¿no? Y de visibilizar. Y digo, pensando que ustedes hace casi eso, 20 años que están en esa lucha, ¿cómo ven hoy que los feminismos formen parte de una agenda mediática, política y con mucha presencia en las calles, sobre todo de jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en nuestra experiencia, yo creo que la influencia anglosajona, sí, no es solo aquí, es en varias partes, uh-huh, de Latinoamérica, pero también influencias europeas. Nosotros,
sí, claro,
bueno, está todo el lugar de la colonización en nuestra historia, el pensamiento y todo eso. Pero yo creo que el feminismo y nosotras en la marcha hemos construido una cosa muy interesante, que es la producción de síntesis desde la lucha. Entonces, la marcha desde el 2000 habla, por ejemplo, eso de que hay un norte, un sur en el norte. Entonces, poniendo también ya, apuntando qué se pasa con la gente pobre, los inmigrantes en los países del norte. Y también una cosa que vemos, que cuando construimos ese feminismo internacional e internacionalista, mismo las mujeres en movimiento en los países del norte miran de otra forma a nosotras del sur, porque aprenden mucho con nuestra lucha. Entonces, con eso que tú hablabas sobre el feminismo desde abajo, la lucha popular, eso es una cosa de Latinoamérica muy fuerte, pero que también está en otros países, está en otros continentes como África, por ejemplo, que hay mucho que conocer aún. Entonces yo creo que esa trayectoria nuestra de todo ese tiempo tiene que ver con ese aprendizaje de la construcción del feminismo desde abajo, y me parece que eso que pasa hoy en nuestra región viene de ese acumulado, porque ahora como está con mucha fuerza, con muchas jóvenes y todo eso, pero la lucha de las mujeres populares siempre fue un impulso, incluso en las luchas de resistencia. Para nosotras, por ejemplo, es muy importante siempre decir que las mujeres organizaron una parte importantísima de la resistencia contra el ALCA, que se derrotó en el 2005, y eso posibilitó muchas cosas después en el ciclo más progresista de nuestra región. Entonces yo creo que hay una continuidad así, entonces que ese momento de ahora se nutre mucho del pasado de lucha, que es un presente también, y creo que el momento es un momento de producir más síntesis entre esa generación que está en la calle, está en las redes, con quien está también haciendo el trabajo desde las bases de los territorios y todo eso.
Sí, y además esa cuestión total de hacer síntesis es muy necesario, de construir estas memorias feministas, ¿no? También para saber que no empezó, que esto no empezó ahora, y sobre todo porque creo que sí hay un fuerte reconocimiento cada vez más a las históricas, entre comillas, pero que sí es necesario hacer una memoria feminista. Porque ahí vemos, además, cuánto vamos una y otra vez sobre los mismos temas, cada vez con más acumulado. Pero digo que las violencias, las violencias de género, tanto las domésticas como ahora, por ejemplo, aquí en Uruguay, está teniendo un fuerte peso en la agenda el acoso callejero, ¿no? Pensar otros tipos de violencias. La violencia institucional, visibilizar a las presas, visibilizar a las locas, entre comillas, a quienes están encerradas y no pueden salir a luchar también en la calle, ¿no? Empezar a marcar eso. Las presencias y las ausencias, y marcar continuidades en la agenda. Eso también es muy necesario. Y ni hablar de visibilizar, de visibilizarnos todas, ¿no? Los feminismos negros, los feminismos indígenas. Todo eso también tiene que tener ese trabajo de síntesis.
Sí, también. Pero otro aspecto de la violencia que es muy importante incluso, sí, en esa propuesta de construcción de un frente internacionalista antifascista, es la violencia política, y que, bueno, en Latinoamérica, claro, vemos que la criminalización, la persecución contra la gente que lucha y contra las mujeres que luchan es como muy fuerte. Lembrar siempre el tema de nuestra lucha por justicia abierta, y que es un ejemplo muy fuerte, pero de tantas otras que siguen estando perseguidas,
sí,
en el continente, porque luchan justamente desde su lugar, espacio de construcción de vida, contra el poder del capital, contra las mineradoras, y eso es feminismo, eso no es nada, no es otra cosa, es feminismo y es la resistencia popular de Latinoamérica. Entonces,
sí, claro, y vos nombrabas a Berta Cáceres, y sin duda también, además de que nosotros ahora estamos siguiendo el fallido juicio que se está llevando adelante en Honduras, ¿no? Que hemos marcado todas las irregularidades y seguimos de cerca con las compañeras del COPIN. También un caso que ha marcado la agenda este año ha sido el asesinato de Marielle Franco, que también persiste la impunidad allí, ¿no? La falta de investigación, que no es solo señalar, me parece que hay un punto de conexión, hay varios puntos con el de Berta, pero sin duda también en esto de marcar no solo al sicario, sino a quien ordenó, ¿no?, asesinarla, tanto a Marielle como a Berta y a tantas otras, ¿no?, como nos pasa con los casos de las compañeras en Guatemala, por decir, pero en todo el continente.
En Perú también, muy fuerte.
En Perú es muy fuerte. Y además, y que ya está en ese sentido, hablando de acumulados, ya hay un diagnóstico muy claro, ¿no?, sobre quiénes pesan estas persecuciones, en esto de pensar o no en los liderazgos también, ¿no?, de mujeres, las particularidades que tienen estos ataques, como que ese diagnóstico ya lo tenemos. Creo que ahí sin duda, con respecto a lo que decías vos, esto también tiene que estar presente en este frente de lucha internacionalista antifascista, de pensar, ya tenemos un diagnóstico muy claro, ya sabemos por dónde van y cómo van, ¿no? Las campañas de desprestigio, la invisibilización, como ya tenemos eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para frenarlo y revertirlo, ¿no?, también? Eso es un desafío fuerte.
Es un súper desafío, y que yo creo que tenemos algunos acumulados, sí, para lograr avanzar. Entonces, por ejemplo, eso que tú recuerdas sobre el asesinato de Marielle, En Brasil sabemos que eso tiene que ver con la violencia racista del Estado.
Claro.
Entonces, ¿qué es el fascismo ahora en Brasil y en Latinoamérica? Es necesariamente un proceso, un movimiento, una ofensiva que es situada históricamente y que tiene sus componentes racistas y misóginos ahí totalmente imbricados. El racismo no se puede pensar hoy sin esa dimensión estructural del racismo y del patriarcado. Entonces yo creo que ahí seguro es un desafío y una, pero también un acumulado, porque no estamos haciendo ese diagnóstico ahora, estamos viendo una cosa que pasa y que en ese momento de, decimos en portugués fascistización, no sé cómo se dice eso, pero en portuñol, pero que es un momento que va generalizando esa dinámica que ya hay en las periferias, que ya hay en los territorios que están controlados por o milicias o por la violencia del Estado mismo. Entonces, bueno, ahí tenemos desafíos, pero tenemos acumulados, no partimos del cero. Hay mucha lucha y ya.
Y ahí en esos acumulados, o sea, ¿cómo también trabaja, digamos, la Marcha Mundial de las Mujeres en compartir esos saberes y en intercambiar, ¿no? Hace un rato hablamos de intercambio de semillas, pero que tiene mucho de saberes acumulados. Me parece que en ese sentido también las feministas en esto de los encuentros, no solo como puede ser el Encuentro Nacional de las Mujeres en Argentina, que ya lleva 33 años, pero que hay otros encuentros. Vos hablabas justamente de los encuentros cada 5 años de la marcha. ¿Cómo en esos encuentros se construye con mucho esfuerzo una horizontalidad diferente para intercambiar? Y ahí sí que pensar y repensarnos estrategias, sobre todo de autocuidado, ¿no? Mientras estaba hablando contigo, tengo muy presente una imagen, por ejemplo, que da vueltas por redes sociales, pero también las redes sociales son algoritmos y entonces que nos llegan a quienes estamos dentro de los grupos. La represión fortísima que hay contra el pueblo mapuche y que está absolutamente silenciada. Y no solo con condenas también muy injustas, sino de persecución y de allanamientos constantes de violencia muy fuerte contra las y los loncos, ¿no? Detenciones arbitrarias, encierros, desapariciones. Y ahí también hay figuras muy fuertes femeninas, ¿no? Ni hablar de Macarena Valdés, pero también de Moira Millán, digo, de distintas mujeres. Pienso en esto y en eso, en estos intercambios de cómo fortalecer nuestras estrategias de cuidado y de autocuidados, ¿no? Ahí cómo trabaja la marcha.
Tanto en términos de eso, de estrategias de cuidado y autocuidado, pero de construcción también, eso que tú remarcaras de la construcción con el esfuerzo de la horizontalidad es súper importante. Nuestra práctica, nuestra construcción es siempre desde las mujeres. Entonces, para hacer eso hay que tener una escucha muy, muy, una escucha que de verdad escuche.
Sí, una escucha activa se dice muchas veces.
Puede ser así. Pero eso, hay que partir de la gente que está viviendo las cosas, experimentando, resistiendo y luchando, porque ahí también están como las fuerzas de la alternativa que vamos construyendo. Pero siempre decimos que eso es un proceso que a veces lleva más tiempo que los procesos más verticalizados y más rígidos de la izquierda. Entonces, me parece que hay que aprender de esos procesos más horizontales, también en el sentido que él marca un ritmo de construcción que puede ser más lento, pero que seguro es más fuerte, porque va construyendo esa fuerza desde abajo y con los sujetos que son realmente sujetos y no son solo los que van atrás de grandes liderazgos. Porque sabemos que siempre, en el caso de las mujeres, cuando vemos una u otra que como sale más
sí, públicamente.
Sí, más públicamente. Siempre sabemos que hay muchas otras juntas. No es como una brillante que sí, porque son tantas tan brillantes, claro, y que están haciendo la lucha. Entonces, me parece que para fortalecer la resistencia hay que crear y ampliar esos espacios de escuchar a la gente y construir desde las voces de la gente y ahí con los ritmos y los tiempos que eso requiere, porque eso es parte de una construcción sostenida. Es un desafío porque al mismo tiempo la violencia del capital viene como súper acelerada, los tiempos de las redes sociales como aceleran todo, pero hay que poner ese marco en la construcción también.
Sí. Y en eso de justamente de pensar estrategias, sin duda te íbamos a preguntar, como ya dijimos, en torno a la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, porque digamos, en el poder un poco ya estaba, porque ya estaba, digamos, dentro del Parlamento brasilero hace no pocos años. Entonces, ¿no? En esto de ir, él también fue acumulando bastante su poder y habla también de eso, de una parte de la población brasilera que apoya este tipo de ideas que son absolutamente reaccionarias, conservadoras, todos los adjetivos y epítetos que le podemos decir. Pero entonces, ¿cómo construir una estrategia de resistencia y de construcción alternativa también? Porque no es solo resistir y quedarse en la resistencia, sino, diría una amiga feminista, bueno, la resistencia permanente, pero la resistencia también tiene que promover una salida, no solo resistir, ¿no? ¿Cómo están ahora empezando o ya construyendo esta estrategia contra Bolsonaro?
Sí, yo creo solo una cosa para remarcar que, sí. Bueno, estuvieron las elecciones ahora, pero hay que comprender qué significa el Bolsonaro, no solo en las elecciones, las estrategias de las fake news y todo eso, sí. Pero en el proceso de golpe que vivimos. Esa elección se dio bajo un periodo de golpe que vivimos desde 2016, y hay que remarcar que Bolsonaro se presenta como un outsider, pero no lo es, y que si miramos una cuestión muy importante, además de la gente conservadora que sale más, que se hacen más visibles ahora, hay una base de clase muy fuerte, muy organizada, del poder financiero, del mercado, que sostiene esa candidatura. Entonces, no, creo que eso es un aspecto importante para remarcar, incluso cuando ahora hablamos sobre qué hay que hacer, claro, para enfrentar ese periodo. Entonces, nosotras de la marcha, junto con los movimientos sociales que son aliados nuestros y con quien ya hacemos lucha hace mucho tiempo, estamos en el Frente Brasil Popular. Por ejemplo, está el MST, está la CUT, bueno, los movimientos de la Vía Campesina, el movimiento estudiantil. Y la Frente Brasil Popular, que ya se construyó desde la resistencia al golpe, viene ahora con la estrategia de articularse en ejes de lucha y resistencia que tiene que ver, por ejemplo, con lo que viene de la reforma de la previdencia, una vez más, previdencia de la seguridad, sí, de las pensiones.
Sí, de la seguridad social, que han sido planes marcados y diseñados por el FMI, ¿no? Por el Fondo Monetario Internacional, sin duda, sí. Y del Banco Mundial también, ¿no?
Sí.
Como planes que se tratan de aplicar en todos los países.
Sí, que es lo primero que ya anunció que van a hacer y que desde el golpe están intentando hacer, pero la lucha logró como bajar. Entonces, el Frente está organizándose tanto para hacer frente a esas propuestas que retiran más y más derechos, pero también comprendiendo la necesidad de defensa de las organizaciones sociales y de la izquierda en general. Porque lo que viene de criminalización, que se anuncia y que ya sabemos que viene, va a ser muy fuerte. Entonces, eso es un tema importante para la lucha. Y el otro tema es la construcción, en verdad, la ampliación de la construcción, porque hay ya diálogos de un frente más amplio en defensa de la democracia, que eso es una base de nuestra actuación allá, y que eso tiene que ver con la articulación con otros sectores, como la Frente Pueblo Sin Miedo, que es el frente donde está, por ejemplo, el MTST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, sí, de Vivienda, y otros sectores que se movilizaron ahora en la elección por la democracia contra el autoritarismo que viene. Entonces, esa construcción de la unidad es muy importante y es un súper desafío porque hay culturas políticas distintas, hay miradas distintas, algunas más radicales, algunas mucho menos y mucho menos. Pero hay una base ahí que es la defensa de la democracia y la protección de la gente que lucha. Porque eso es un eje fundamental.
Sí, y con eso, amenazas y anuncios muy concretos, ¿no? Como por ejemplo, en esto que decíamos anteriormente, cómo pensar estrategias y bueno, y con tiempos de los movimientos sociales que no son muchas veces lo de la realpolitik, ¿no? También que se lleva en una agenda mucho más rápida e impuesta. Claro, cómo responder desde esos tiempos ante amenazas y anuncios concretos como denominación de terroristas a quienes forman parte de estos movimientos sociales, con ataques como comentábamos, por ejemplo, en el Mil Voces pasado, ataques concretos a campamentos, ¿no? Incendios en el día previo a la elección o en los días anteriores, en días posteriores, con ataques también a la comunidad LGBT, ¿no? También de ataques, de asesinatos. Ahí también me parece que hay un desafío muy fuerte y ahí la respuesta va a ser por distintas vías, quiero decir, la vía parlamentaria, la vía más de la lucha en las calles, ¿por dónde lo piensan hacer? También desde estos frentes.
Sí, por todo.
Claro.
Por todo.
Pero eso es importante marcarlo, sí. Porque en esto de las distintas prácticas, sí. Probablemente algunos no estén tan de acuerdo con llevar la lucha a través del parlamento, pero entendemos que hay que darla por ahí también, no sé.
Bueno, hay por muchos lugares. El parlamento está súper conservador ahora. Hay unos tipos que fueron elegidos que son como... No sé ni la palabra para decir sobre ellos. Pero hay también gente muy buena y gente joven que viene para hacer la resistencia allá. Entonces hay que construir esa articulación con los nuevos que vienen del campo de izquierda. Y eso es súper importante. Hay mujeres feministas increíbles. Eso es muy... muy importante. Hay también toda una articulación de abogados de populares para armar una red de protección que pueda manejar con esa parte del poder brasileño, que es súper, es como al mismo tiempo que es una decimos que hay una justicia selectiva, que es extremadamente racista y de clase. La izquierda, nosotros tenemos menos capacidad de lidiar con eso porque es un espacio muy elitista. Entonces la construcción de esa red de protección con la gente de los abogados y abogadas populares es un camino. Lo otro que tiene que ver con eso de los tiempos de construcción es un llamado al Congreso del Congreso do Povo, que es Congreso del Pueblo, que es el proceso de enraizamiento y fortalecimiento de la Frente Brasil Popular, que es súper importante para el próximo periodo porque tiene la capacidad de dar esa fuerza. Y bueno, las calles, vamos a seguir ahí porque ahí que demostramos fuerza. Pero las calles no es solo la movilización. Una cosa importante de nuestro acumulado es, por ejemplo, lo que llamamos de panfletaje, no sé, cuando vamos a distribuir...
Sí, volanteadas, diríamos acá, como pasar, como tirar folletos, volantes y hablar en la calle, digamos.
Sí, hablar con la gente, hablar con la gente en los terminales de bus, de metro. E incluso en el periodo de elecciones hicimos mucho, mucho, mucho eso y hacemos eso con una frecuencia importante. Utilizamos, por ejemplo, el Brasil de Fato, el periódico como la voz para hablar con la gente. Entonces, ese tema también de construir una articulación de comunicación contrahegemónica y popular es súper importante en ese periodo para hacer frente tanto a los fake news, las cosas esas de las redes sociales, pero también a la media hegemónica.
Sí, y eso es súper importante también para pensar cómo responder a estos anuncios, teniendo en cuenta que se instaló mucho esta idea de que Bolsonaro hizo la campaña a través de las redes sociales, pero en realidad tuvo un apoyo muy fuerte de los medios hegemónicos, ¿no? O sea, también esa idea, ¿no? De, no, él lo hizo, ¿no? Sin apoyo de los grandes medios, desde su casa o internado, y en realidad... Bueno,
realidad no es así.
En realidad no es así. Además, todos esos mensajes, si bien los pudo haber producido desde allí, sí se reprodujeron en los grandes medios. Y pienso esto también en función de los anuncios que está haciendo en el marco de esta transición Bolsonaro. Lo hablábamos un poco fuera del aire. Por ejemplo, sí anunció como ministro de Justicia a el juez Sergio Moro y eso sí cumplió. Pero yo te comentaba recién, y Moro además, en ese sentido, como que ahí sí que él se está lavando las manos y diciendo no tiene nada que ver mi decisión, ¿no? De encarcelar a Lula con que yo ahora sea ministro. Bueno, ahí hay que sacar sus propias conclusiones y leer entre líneas.
Entre líneas y el futuro, ¿no? Porque hay gente que quiere como estar más en el poder.
Pero a la vez también ha hecho otros anuncios, como por ejemplo fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura. Y vos me decías que, bueno, ha sido un anuncio que por el momento no se concreta ni se va a concretar y que de hecho tuvo inclusive reacciones opuestas desde los propios ruralistas.
Sí, yo creo que ese modo de actuación es una cosa que estamos discutiendo y que también... mirar a la realidad de Estados Unidos nos ayuda. Esa lógica de que incluso van poniendo como ideas para testar la recepción y algunas como que no van a pasar y algunas que son que ponen la gente discutiendo ese tipo de cosas mientras también aprueban cosas muy nefastas por abajo, ¿no? Que no salen a la prensa, que no salen a los medios. Y eso es un método en Estados Unidos y es el método de Bolsonaro. Pero ese tema, por ejemplo, de los ministerios, como está una reducción gigantesca de los ministerios y hay anuncios, por ejemplo, ese ahora, hubo ese del medio ambiente y hay ese de que se quieren terminar con el Ministerio de Trabajo. Sí. Es como un absurdo completo. Un ataque muy grande a todo que se entiende como derecho laboral, que eso, bueno, concretiza lo que es la mirada de ellos mismos. Pero el otro tema es que la reacción nuestra a la fusión de los ministerios fue bien distinta de los ruralistas. Los ruralistas, ahora la ministra de Agricultura anunciada, que es la Teresa, que es como súper ruralista, ya dijo, mira, el Ministerio de Medio Ambiente va a existir, pero va a ser lo que el gobierno quiere, el presidente quiere, que es un ministerio, una figura, un ministro o ministra, que sea técnica, sin ideología, porque ellos construyen esa idea de que en nuestra acción hay ideología y ellos son los neutros, los técnicos. Eso es una forma que va poniendo más fuerza en el discurso de criminalización y persecución de la gente que dice lo contrario, que hace oposición en distintas formas. Es lo mismo que pasa con la persecución de los maestros en las escuelas. Entonces, bueno, esa estrategia de comunicación, pero también esa narrativa de que ellos son los técnicos, ellos son los neutros y nosotros tenemos ideología como si...
Sí, ideología y además desde los movimientos como improvisación, ¿no? O sea, desconociendo justamente todo el acumulado de los conocimientos y los saberes desde la propia práctica, además del estudio, obviamente, pero también desde la práctica, ¿no? Y lo otro, lo técnico, lo científico, como además desde algo más alto, ¿no? Es de una pirámide que observa a la sociedad, sí.
Extremadamente elitista, extremadamente lo que es ya hace mucho tiempo la estructura de poder en Brasil, que ahora se explicita, se escancara y viene con ese elemento de militarización y todo eso que...
Sí, pero es un discurso que además está muy presente en otros países donde ya han avanzado gobiernos de derecha, como ya decíamos en Argentina, como en Chile... como, bueno, en Perú, con todo lo que pasa a nivel también de las elecciones y de la presidencia y de la irregularidad en el gobierno, de Paraguay, ¿no? O sea, hay que mirar y ni hablar si pensamos en Colombia. Y la amenaza también que todo esto, por ejemplo, representa para Venezuela, que era un poco lo que se señalaba en la editorial de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ¿no? También cómo todo esto confluye y... como para ir cerrando, pero sí pensar, vos nombrabas a Estados Unidos y en pensar allí la presencia de Trump y las políticas de Trump, y se viene a fines de noviembre, entre el 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, la cumbre del G20 en Argentina, con también una fuerte presencia, de hecho, de las tropas militares que vienen a Uruguay, porque Uruguay les habilita tener presencia allí, y acá en este país hay que decir que se empezó a abrir toda una discusión, pero que están cumpliendo con una ley que se aprobó durante el gobierno progresista. Entonces, ahí hay que empezar a discutir la letra chica de leyes que también nos pasan, ¿no? Mientras estaban aprobando otras o hay otros, una suerte de fuegos de artificio, se aprueban leyes que son muy complejas y que habilitan, por ejemplo, esto, la presencia de tropas estadounidenses en el país vecino, en Uruguay, que ni siquiera es partícipe de la cumbre del G20. Y ahí también va a haber una fuerte contracumbre que se está armando, ¿no? Donde ya se ha denunciado esta semana en medios argentinos todo el grado de observación y presencia, digamos, de persecución a organizaciones sociales antes de que se realice la cumbre, entre las cuales está Amigos de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se prepara? Porque eso sin duda me parece que va a ser un ejemplo fuerte de qué grado de unidad hay para enfrentar la cumbre del G20, que es como el elixir, digamos, del neoliberalismo, ¿no?
Sí, hay toda esa movida en Argentina, pero desde nuestra articulación de la Jornada Continental,
sí,
por la democracia contra el neoliberalismo, nosotros estamos también convocando manifestaciones en los países, porque uh-huh. hay que desde nuestra capacidad de movilización alertar a la gente para eso que pasa en Argentina. Está eso que mucha gente no va a lograr entrar, como claro. Eso ya es una previsión, como pasó en la reunión de la OMC el año pasado en Argentina, pero estamos desde la jornada también entonces haciendo ese llamado, esa convocatoria para movilizarse alrededor de el rechazo al G20, pero también una semana más de una semana del 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre, que es parte de nuestra construcción de unidad y fuerza común, porque también hay una cosa que nos parece importante, que es construir un proceso sostenido de articulación y denuncia, que están los eventos, que son muy importantes hacer la oposición frontal y estar preparada para lo que viene, entonces en términos de represión y todo eso, hay que estar alerta y preparada para nos proteger, pero que eso no nos silencia, porque decimos, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces eso no nos silencia, pero hay que sostener un proceso de denuncia permanente de las movidas del capital. Que eso en ese espectáculo que hacen en las reuniones esa de los jefes de Estado y los foros económicos, solo coronan lo que ya hacen permanentemente. Entonces que nosotros también tenemos que sostener nuestro proceso de ir construyendo la fuerza, la unidad, y una unidad de verdad, ¿no? que se sostenga. Entonces ahí estamos fortaleciendo las movilizaciones en Argentina, pero también convocando en los otros países.
Bien, entonces también queda hecha la
invitación. Las movilizaciones son el 30.
Sí, las movilizaciones son el 30 de noviembre. Uh-huh. Queda hecha la invitación entonces para además seguir de cerca la Jornada Continental en su página, en Seguimos en Lucha, mismo en las redes sociales con ese nombre, y a seguir de cerca justamente las convocatorias para las distintas movilizaciones en cada país. Tica, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo que hayas venido y pasado por el Mil Voces, invitada cuando quieras a volver, y nada, y también invitamos a seguir de cerca en redes sociales y en las páginas y en los blogs que tiene la Marcha Mundial de las Mujeres, que es súper interesante todos los materiales que comparten y las reflexiones para seguir pensándonos y construyendo juntas.
Sí, yo que agradezco la posibilidad de venir aquí y ver el programa aconteciendo, que es increíble para mí que escucho normalmente, entonces siempre me encanta y muy importante el trabajo que ustedes hacen y la comunicación contrahegemónica, y bueno, esa es una herramienta. Gracias por hacer eso siempre.
Bueno, nos despedimos entonces, así cerramos el Mil Voces en esta edición 355 y nos seguimos escuchando por rmr.fm y @Radio Mundo Real en Twitter. Gracias, hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.